El fundador de Microsoft, en la misma línea de la directora de Bienestar Familiar en Colombia, el señor Bill Gates, sí. Que algo debe saber del tema.
No, pues, ¿no?
Más que usted y yo seguramente. Le confiesa en una entrevista al periódico The Mirror, uh-huh, de Inglaterra, que no ha permitido que sus hijos tengan un teléfono celular antes de los 14 años. Así que, si usted por lo menos quiere pensarlo, bueno, no, su hija ya es muy grande. Pero si usted tiene niños chiquitos, por lo menos sí vale la pena que usted evalúe el riesgo de los teléfonos celulares, el riesgo de la conexión con los aparatos electrónicos de hoy en día, con tanta ballena azul suelta, Felipe, con todos estos rollos. Evidentemente hay una corrección entre ese mundo digital.
Son niños, no entienden muchas cosas, no, se están formando.
Están sometidos a unos criterios diferentes. Por si usted lo quiere pensar, por si usted quiere evaluar simplemente, porque los niños por estar en la moda, ando en campaña, Felipe, le confieso, ando en campaña, no solo con mis hijos, sino con mis sobrinas y demás, para que les quiten los teléfonos celulares a los niños chiquitos, Neto, por lo menos los teléfonos inteligentes.
¿Sabe qué hacen ahora los niños? No hablan de juegos, ¿no? Que eran un poco nuestra época y me siento un poquito viejo. Ahora hablan de retos. Entonces es el reto y es el que gane, y entonces hay una competencia permanente y el que pierde lo matonean. Diferente, cuando uno jugaba fútbol pues perdía y pues perdía, ¿no?
Eso a veces le cascaba también. Yo creo que la sociedad tiene que acomodarse y las familias tienen el deber también de acomodarse, porque no,
pero
prohibiciones es lo más fácil. Entonces uno prohíbe que pase tal cosa y resulta que eso no deja de pasar, porque hay cosas que superan la posibilidad, por ejemplo, de la prohibición simplemente familiar, porque los niños están en el colegio, allá comparten con otros niños que también tienen
pero piense que en el mundo, en el colegio, los niños, ninguno en el colegio tuviera teléfono celular inteligente con acceso a todas estas locuras.
Claro, estaríamos en 1920.
Antes de los 14 años. Héctor.
Pero en 2017.
Hoy día en los colegios no hacen todo por internet los profesores y los estudiantes.
Claro.
Pero eso no quiere decir, una cosa es el internet y
no,
otra
pero
cosa
los más
es el
pequeños
teléfono.
No, en bachillerato,
decir,
pero...
Cuando usted anda conectado al teléfono, le hice caso a Javier, mi hijo, el menor, que tiene 10 años, Juan, le compré el reloj que tiene acceso solamente a 4 o 5 números telefónicos.
Un reloj
que tiene.
Es un reloj teléfono.
Ajá. Y eso funciona.
Y funciona perfecto, porque usted es localizable, le da unos accesos, pero no tiene la locura el riesgo realmente de la ballena azul o el riesgo de las tecnologías.
Resuelve, apoya en unos temas de seguridad que para los padres muchas veces da tranquilidad saber dónde está el niño o la niña y que el niño o la niña lo puedan llamar a uno. Eso tranquiliza mucho y la tecnología en ese camino debe ser una aliada, pero no lo expone sin que esté listo a todo ese ciberpeligro de fenómenos como el de la ballena azul. Igual los flechitas para niños pequeños funcionan también. La posibilidad de que el niño esté en comunicación con la ballena azul, Néstor, yo creo, porque esto no es una fantasía, esto no es imaginación, esto está ocurriendo y los niños están muertos en muchos lugares. Entonces yo sí creo que esto exige toda una campaña que involucre a los colegios, a las familias, a la comunidad educativa. Esas son verdaderas plagas y la comunidad de colegios tiene que levantar la guardia, y los profesores y los padres de familia. Eso está ocurriendo. Esos niños se han suicidado por cuenta de esta barbaridad. Entonces yo sí creo que hay que insistir, informar, formar a los niños, contarles y que los padres estén muy atentos al comportamiento, digamos, virtual.
Le iba a decir eso, Juan. ¿Cuánto dura el reto, Ricardo, de la ballena azul?
50 días.
Pues también se necesita que el papá esté ahí encima. Eso
es un reto diario.
50 días los niños...
Esa es la verdad que los que se necesita para todo. Todos los riesgos en los que están los menores se protegen a través de la familia, claro, con el papá, con la mamá
presente,
con entornos protectores y no con prohibiciones.
7:10. Yo le
lo que pasa es que ahora uno le tocó, además de todo, Néstor,
señora,
volverse hacker, porque es que no es sencilla. ¿Cómo mamás uno se protege a los hijos, sino tratar de saber por dónde están navegando, tratar de saber qué están jugando. Entonces ahora toca además ser experto en computadores, experto en tecnología para medio adivinar qué está pasando con la vida de ellos.
Paola,
¿no? Online.
No, basta con tener un buen diálogo con los hijos. No se necesita ser espía de los hijos. No se necesita ser espía de los hijos porque, pues, por fuera de la realidad virtual también hay un montón de riesgos.
¿Cuántos años tiene su hijo menor?
No, pues va, 20 y pico, pero eso no. Eso no, importa. Pero es que el tema es.
Es que a usted no le tocó eso, maestro. Es que una cosa es con hijo grande que ya salió
pero
de
es
eso,
que los riesgos,
y otra cosa es con niños.
Pero es que los riesgos son iguales o peores cuando están por fuera del mundo virtual. Y tampoco hay que uno convertirse en escolta del hijo, por ejemplo, cuando sale con un grupo de amigos a los 17 años. ¿Usted se imagina la cantidad de barbaridades que pueden pasar en un grupo de muchachos de 17 años tomando trago y haciendo locuras?
Pero una cosa es a los 17 años, otra cosa es a los 8 años cuando le dejan un teléfono celular inteligente, sin ningún tipo... ¿Usted cómo?
Es que no estamos hablando,
¿cómo
Héctor,
educa
de
si está formando a un
que
niño?
Tienen criterio.
No tiene ningún criterio.
Ah, bueno, no
conoce el mundo.
Es que el niño además, lo protejo personalmente, pues. No,
bueno, por eso,
justamente.
Por eso se trata de protegerlo personalmente.
Pero mire,
espíelo, hackéelo sin problema, o sea, sin ningún escrúpulo, señor.
Sí,
Hay unos comportamientos que son reveladores, Néstor. En el caso de la ballena azul, pues unos además físicamente detectables, cuando se pinchan, cuando se atraviesan con objetos cortopunzantes. Pero suponiendo que no sea el caso de la ballena azul, el comportamiento de los niños cuando están empezando a tener problemas con las redes también es detectable en el hogar. El niño se encierra, está más ensimismado, conversa menos, habla menos, se deprime, se preocupa. Digamos que parte de lo que nos pasa a los padres es que tenemos que activar todas nuestras antenas para poder saber qué les está pasando a los niños. Y ahí yo simplemente recojo lo que ustedes estaban diciendo antes, la tarea protectora de la familia, la tarea protectora de los padres es absolutamente crucial.
Son las 7 de la mañana, 12 minutos. ¿Cuánto tiene el menor suyo, Álvaro?
Está en la edad crítica, 13.
Sí, de acuerdo, es que...
Entonces, soy muy consciente del tema, pero lo de la prohibición es una alternativa, pues es extrema, pero como en muchos casos a veces no funciona, es como antes simplemente encerraban a los hijos, les prohibían ir a las fiestas, salir. Esto es el equivalente al mundo virtual hoy que se nos entró por la ventana. El tema de internet es una realidad impresionante, abrumadora, que está en todas partes. El otro día yo decía, no es que estemos adictos al teléfono, es que se volvió parte de la vida, eso no es que sea adicción. Casi que en el mundo moderno no se puede vivir sin eso. Y la realidad es que los muchachos están más expuestos que nosotros, más preparados inclusive. Entonces la solución básica, primaria, es prohibir, que es muy relativa, porque como decía Héctor, pues está el teléfono del colegio, está el computador cuando hace tareas. Lo que tenemos que hacer es educar, como en todos los temas, este es un tema cultural. Los padres tenemos que educarnos. ¿Cuánto sabemos de eso nosotros? Muy poquito. Hay que educarse en eso, hay que trabajar en eso. Educar hijos es difícil, hay que aprender para hacerlo, y los colegios tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor, y los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor, porque no vamos a lograr a punta de prohibiciones. El internet es invasivo. Entonces, el problema es que tenemos que hacer conciencia de estos temas, y que, como dice Héctor, se deben entrar en el diálogo de padres e hijos. Pero así como padres e hijos hablamos de muchos temas, de ese hablamos poquito porque los padres sabemos poquito. Hay que aprender. Sí,
pero además el ejemplo...
¿Usted es padre? Porque... Perdón, Héctor. Álvaro, ¿usted es padre hacker?
No, yo soy más de diálogo, pero acepto que me falta aprender y hablar mucho más con mi hija en el tema.
7 de la mañana, 14
minutos. No, iba a decir que también el ejemplo del que no hemos hablado, porque es que los papás le dicen a los hijos, no puede estar en el teléfono, no sé qué tal.
Y el papá
no se quita del teléfono, todo el tiempo está chateando.
Es que ve
uno,
como el papá que está fumando.
Que es lo mismo de la fumada.
Yo vi este fin de semana en un restaurante una familia, era papá, mamá y dos niños.
Y todos cuatro en el teléfono.
Y los cuatro conectados.
Claro.
No hablaron, no se cruzaron una palabra, es creo que ni para ponerse de acuerdo en lo que iban a pedir.
Mire que Bill Gates en esta entrevista dice que él no permite que nadie en su mesa cuando se sientan a comer haga eso que usted vio este fin de semana, que es nadie con pantallas, nadie con teléfono celular, bueno, porque eso es la perdición. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, mucha atención en segundo.